Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, Firko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están? Un gusto el reencuentro para compartir información. Empezamos con los títulos.
Titulares.
Carles Puigdemont será extraditado a España.
Así lo decidió este jueves 12 un tribunal estatal del norte de Alemania.
El gobierno de Siria avanza sobre el sur del país.
Tras las últimas ofensivas, Damasco recuperó la frontera con Jordania y se acerca a los altos del Golán.
Donald Trump visita Reino Unido.
El presidente de Estados Unidos llegó en un momento de crisis en el oficialismo británico ante el proceso del Brexit.
Buscan destituir al fiscal general de Chile.
Diputados de izquierda exigen la renuncia de Jorge Abot por el caso de corrupción Penta.
El gobierno de Perú presentó una reforma judicial.
La iniciativa llega tras la revelación de graves casos de corrupción que implican a los principales jueces del país.
La iniciativa para pacificar México comenzará a discutirse en agosto.
La propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, incluye una amnistía y la legalización de la marihuana y la amapola.
Hasta aquí los titulares de las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
Vuelta a España.
Alemania decidió extraditar al expresidente catalán Carles Puigdemont.
La medida se toma bajo la acusación de malversación de fondos y no por el cargo más grave, de rebelión.
El tribunal indicó este jueves 12 que no percibe inconvenientes o impedimentos a la extradición de Puigdemont, aunque no estableció una fecha concreta.
Tampoco manejó plazos para realizar la operación, que deberá ejecutar la fiscalía.
Adicionalmente, la Corte decidió que Puigdemont no entre en prisión preventiva, ya que siempre cumplió con lo exigido en su condición de libertad bajo fianza.
Sobre este tema, hablamos con el historiador catalán Jordi Creus.
La resolución alemana es una nueva derrota de la justicia española en Europa, y llevan ya varias derrotas, y especialmente es una derrota para el juez Llarena, que es un juez que ha construido un relato que tiene más relación con la literatura que con el derecho. Por eso se lo están tumbando en todas partes, en toda Europa. La sentencia alemana indica expresamente la inexistencia de los delitos de rebelión y sedición y también apunta de manera muy clara a la inexistencia asimismo de la violencia. Por tanto, cuando eso ocurre, cuando además todos los exiliados catalanes en Bélgica, en Suiza o en la Gran Bretaña viven con absoluta normalidad, yo creo que lo más lógico, y de hecho en Cataluña se cree que lo más lógico, sería que la Fiscalía General del Estado retirara los cargos de rebelión y sedición y que los presos políticos catalanes salieran de las cárceles, porque es absurdo continuar manteniendo en prisión a 9 personas por unos cargos que ya no se sustentan por ningún lado, sobre todo después de la resolución alemana.
El Estado español acusa a Puigdemont de rebelión y malversación de fondos por el referéndum independentista catalán de 2017.
El expresidente se refugió en Bélgica luego de ser destituido de la presidencia autonómica.
Fue detenido a fines de marzo en el norte de Alemania cuando viajaba en auto de Finlandia a Bélgica.
De momento no hay plazos porque hay recursos contra esta sentencia, pero lo que deja muy claro es que Puigdemont no podría ser juzgado por los delitos más importantes, que son rebelión y sedición. Por lo tanto, solo podría ser juzgado, en todo caso, por el delito de malversación, que es un delito menor. Y entonces nos encontraríamos con que el presidente de la Generalitat sería juzgado por malversación con una pena máxima de 5 años de prisión, mientras sus consellers serían juzgados por un delito de rebelión con un máximo de 30 años de prisión. Es un verdadero despropósito.
Era el historiador catalán Jordi Creus.
Hacia la frontera.
La Cancillería rusa declaró este jueves 12 que la provincia de Deraa, en el suroeste de Siria, fue prácticamente recuperada por Damasco.
Así lo informó la portavoz del organismo, María Zaharova, en conferencia de prensa.
Llega la fase final de la operación para expulsar a los terroristas de las provincias de Deraa y Al-Kineitra, afirmó.
Según Zaharova, se logró un acuerdo para resolver la situación de la capital provincial, que por más de 7 años estuvo controlada por grupos ilegales.
Además, según la diplomática, el ejército gubernamental sirio tomó bajo su control la frontera con la vecina Jordania.
Este avance supone un duro golpe para la oposición, que pierde así su último bastión de importancia en el sur del país.
Se trata de una zona estratégica que limita con Jordania y se encuentra junto a los Altos del Golán, ocupados por Israel desde 1967.
La vuelta de esa frontera al control de Damasco puso otra vez sobre la mesa la tensión entre el gobierno sirio y Tel Aviv.
Sin embargo, este jueves 12, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el presidente de Siria, Bashar Assad, no es una amenaza para Israel.
Lo dijo durante una visita a Moscú, donde se reunió con el mandatario ruso, Vladimir Putin.
De acuerdo con la agencia Reuters, el primer israelí habría prometido a Putin no tomar medidas contra Assad.
A cambio, habría solicitado al Kremlin que se elimine la influencia de Irán en la zona sur de Siria.
Previamente, Rusia había advertido que no es realista esperar que Irán se retire completamente del país árabe.
El que faltaba.
El presidente estadounidense Donald Trump inició este jueves 12 su primera visita oficial a Reino Unido.
Arribó al mediodía y evitó la capital del país, donde cientos de manifestantes protestaron contra su presencia.
Este viernes 13 se reunirá con la primera ministra Theresa May y con la reina Isabel II.
Llega en el medio de una crisis en el gobierno conservador a raíz del proceso parlamentario del Brexit.
La crisis enfrenta a partidarios de un divorcio duro con la Unión Europea contra aquellos quienes, como May, planean ahora una salida suave.
El analista político y doctor en ciencias sociales, Alejandro Frenkel, habló con En Órbita sobre las relaciones bilaterales entre Washington y Londres.
Estados Unidos, o por lo menos la Estados Unidos de Trump, hace una gran apuesta porque justamente que Reino Unido concrete el Brexit. Trump es uno de los grandes críticos de la Unión Europea, lo reitera en cualquiera de los foros multilaterales, ya sea en la OMC, ya sea en la OTAN, también ahora en la última reunión. Y de alguna manera, desde que asumió, que está incitando a que Londres concrete esta salida del Brexit. De hecho, creo que dijo algo así como que había que seguir profundizando el vínculo. O sea, hay una reedición o una profundización del atlantismo, de la relación especial, privilegiada entre Washington y Londres. Y en ese sentido, May trató de hacer un equilibrio, porque claramente no puede ir contra, digamos, la relación histórica que tiene con Estados Unidos, pero al mismo tiempo tampoco puede quedar como una figura muy cercana a Trump, porque ella en realidad es más partidaria de, como ya hablamos antes, de un Brexit suave. Es decir, a lo que voy es que May no va a contar con el apoyo de Trump para un Brexit suave. Yo creo que Trump es más cercano a una salida más abrupta, aunque obviamente prefiere que de alguna manera, por lo menos dentro de los titulares, quede como que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea.
Para el analista, a pesar de las diferencias entre May y Trump, el fortalecimiento de las relaciones es vital para paliar los efectos económicos del Brexit.
Más allá de lo que haga Trump, para el Reino Unido es obligatoriamente esta situación hace que tenga que profundizar los vínculos con Estados Unidos. Más allá que no le gusta Trump, y lo está haciendo con otras regiones, digo, más allá que haya un Brexit suave o duro, sí o sí va a haber una menor relación con la Unión Europea por parte del Reino Unido y de alguna manera va a tener que compensar las pérdidas que va a tener, sobre todo económicas, y eso está haciendo que Londres esté tratando de diversificar sus relaciones con otras partes, otras regiones. Digo, ha habido también en los últimos tiempos mucha mayor actividad diplomática de Reino Unido con, por ejemplo, algunos países de América Latina. Digo, eso me parece que marca también una especie de estrategia de cobertura que está haciendo Reino Unido en función de las consecuencias del Brexit.
Por su parte, Estados Unidos también necesita de un Reino Unido alejado de la Unión Europea, sostuvo Frenkel.
Estados Unidos por lo menos ganaría un aliado más o sacaría un actor de peso. Hay que recordar que Gran Bretaña está entre las tres principales economías, la tercera economía de Europa. Sacaría una figura o un actor de mucho peso entre Europa y eso, digamos, serviría para, sobre todo, por lo menos para Trump, para profundizar un patrón de relaciones dentro del cual se siente muy cómodo, que son las relaciones bilaterales. Trump prefiere negociar con los estados individuales antes que con núcleo de países como, por ejemplo, la Unión Europea. Punto uno de eso, digamos, ya minar a la Unión Europea para Trump es un punto a favor porque le permite lograr mayores márgenes de negociación de manera bilateral. Y en segundo lugar, porque Trump ha indicado o ha situado a la Unión Europea como uno de los actores que perjudica o que de alguna manera es responsable por el declive económico de Estados Unidos. De hecho, una de las medidas proteccionistas
que está aplicando Trump, sobre todo con el tema de aluminio y acero, uno de los principales afectados fue la Unión Europea. Lo mismo en la OMC, también uno de los principales focos de conflicto que tiene Estados Unidos es en general con los países europeos. Con lo cual, digamos, en ese sentido, para Trump sería un punto a favor, sobre todo para profundizar la relación con Reino Unido, que digamos es un aliado histórico, pero además me parece para debilitar todavía más a la Unión Europea.
Escuchábamos al analista político y doctor en ciencias sociales, Alejandro Frenkel.
Polémica en Chile por casos de corrupción.
Diputados de la izquierda buscan destituir al fiscal nacional, Jorge Abot, por su actuación en casos de corrupción política.
Estamos convencidos que ha cometido una negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, afirmó a Sputnik la diputada del Partido Poder, Claudia Mix.
La iniciativa es impulsada por los partidos comunista, socialista, por la democracia progresista y por formaciones regionales.
El requerimiento para la destitución de Abot fue presentado ante la Corte Suprema, que tendrá que pronunciarse en los próximos días.
Según Mix, la doctrina del fiscal ha venido instalando un manto de impunidad y diferencia de justicia entre los ricos y los pobres, lo que nos parece gravísimo.
En particular, la izquierda critica el papel de la fiscalía en el escándalo político y tributario llamado Caso Penta.
Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial por el Frente Amplio, se refirió a este tema en conversación con medios chilenos.
Lo que no ha demostrado esta historia reciente, lo que pasa con el caso Penta, yo creo que es la mayor muestra de por qué hay que, hacia todas las áreas, luchar contra la corrupción. Eso quiere decir cambios legales, eso quiere decir mirar al fiscal nacional y decirle que está cometiendo algo en tres líneas que es súper complejo, no solamente reunirse ante con senadores antes que fuera fiscal nacional, sino que poner sobre la mesa una doctrina que uno ve que en los resultados y en los distintos fallos parece que existe efectivamente esta doctrina llamada doctrina Abbott de cerrar estos procedimientos, y lo que genera la democracia y la ciudadanía es tremendo. A mí me parece que es bien interesante lo que se logró con las firmas, porque no es solamente el Frente Amplio. Acá hay varias otras colectividades que también han hecho su propia reflexión, y hay parlamentarios del Partido Comunista, hay parlamentarios del Partido Socialista que están apoyando la destitución de Abbott. A mí lo que me parece importante es apuntar a Abbott, y me parece importante también que estemos presentes en las comisiones donde se está discutiendo la ley de cohecho hoy día, para que sea una ley muchísimo más dura de la que incluso se está discutiendo en el Parlamento.
La justicia se expidió sobre el caso Penta el lunes 9, sin penas de cárcel para los responsables, lo que indignó a la oposición.
El episodio había surgido a raíz de una investigación contra el grupo empresarial Penta, propiedad de Carlos Delano y Carlos Lavín, por fraude al fisco.
La firma controla varias compañías de salud, finanzas, seguros, previsión, inmobiliaria y educación.
Durante la indagación se supo que Delano y Lavín donaban dinero a las campañas electorales de derecha a cambio de favores.
Por este caso, la Fiscalía investigó a varios políticos, entre ellos el ex subsecretario de Minería del primer gobierno del presidente, Sebastián Piñera.
Todos los imputados fueron absueltos del delito de cohecho y solo algunos fueron condenados por delitos tributarios.
Esta semana se supo que ninguno de los culpables cumplirá condena en prisión efectiva. Todas las penas fueron dictadas bajo el régimen de libertad vigilada.
Favores a cambio.
El Ejecutivo peruano presentará al Congreso un proyecto de reforma judicial.
La medida llega luego que se divulgaran audios de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, donde pedían favores a cambio de influir en ciertas causas.
También ofrecían incidir en el nombramiento de fiscales y jueces.
En los diálogos están involucrados el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, y los miembros Julio Gutiérrez, Guido Águila e Iván Noguera.
En uno de los audios, Noguera, quien además es músico, le pide a un empresario que compre 50 entradas para su concierto.
Esto a cambio de ratificar a un juez en su cargo, tal como se le había pedido.
Salió todo bien, menos mal para ti, hermano.
Ah, ya, hermanón. Oye, yo voy a estar ocupado, pero ¿alcanzo el día lunes pasar por ti o no? A tu casa.
El lunes todavía.
Porque si quieres, mira, espérate, estamos... No, sí puedo, me he equivocado. Si puedo pasar, paso mañana, pero en la tardecita.
¿Cuántas van a ser? ¿50?
¿Aló?
¿Cuántas entradas?
Ah, pues, dame 40, pues.
40 entradas, pucha, ya, pues, ya, ¿qué se va a hacer? Usted bien duro, ¿ah?
¿Eh? Carajo, es lo más duro eso. Ya dame 50, pues, hermano, no te preocupes.
Claro, 50, está barato.
Ah, está bien, hermano, tú mandas, no hay problema. Que te salga bien la campaña de cómo se llama esta canción, es lo lindo, ¿ok?
Ya, hermano, te tengo tus 50 entradas mañana.
Ya, hermano. Muchas gracias hoy, hermano. Ya, perfecto. No,
a ti por colaborar con el artista peruano.
Ya, hermano. Gracias. Chao, un abrazo.
En otro de los diálogos aparece el presidente de la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema, César Inostroza, quien ya fue retirado del cargo.
La información fue revelada en tres entregas por el medio IDL Reporteros. Sobre su impacto, hablamos con Adriana León, del Instituto Prensa y Sociedad de Perú.
Ha sido una de las denuncias periodísticas más impactantes de los últimos tiempos. Incluso se compara con los Vladivideos, que fueron estos videos que salieron en el año 2000 con el gobierno de Fujimori y Montesinos. El tema de la corrupción en el Perú, en todos los poderes del Estado y en general en los gobiernos regionales, es un tema muy álgido, complejo, es como un sistema, es como, bueno, en América Latina pasa mucho, ¿no? Es un sistema corrupto que ha cooptado las instituciones públicas. Pero la verdad que nunca lo habíamos visto así tan descarnado, ¿no? Porque los audios demuestran unas negociaciones de altos jueces y fiscales y vocales que negocian absolutamente todo. Negocian cupos, negocian cómo se elige al Consejo Nacional de la Magistratura, porque es el Consejo Nacional de la Magistratura en el Perú el ente que elige a los jueces y los fiscales de cada juzgado. Entonces, lo que revela esto es una maraña de cómo realmente se elige a dedo a esta gente para favorecer a mafias.
A raíz de esto, un fiscal intentó realizar un allanamiento sin orden judicial en la redacción de IDL Reporteros.
Sin avisar, aparece un fiscal y cuatro policías para incautar todo el material conseguido por los periodistas. Entonces, como Gustavo Gorriti es un periodista muy conocido a nivel regional también, en el Perú y a nivel de América Latina, y es un periodista que es muy respetado. Entonces, realmente entre él, sorprendido de la visita de este fiscal con cuatro policías que venían a incautar el material. Y IDL Reporteros funciona en una organización, una ONG que se llama Instituto de Defensa Legal, que es una organización también con mucho prestigio, entonces hay muchos abogados, etcétera. Se logró frustrar la incautación, ¿no? Porque claro, eso fue como un manotazo de desesperados que están para poder incautar todo, pero el fiscal de la Nación, que es un señor bastante probo, inmediatamente pues en el Twitter sale diciendo que esto es un exceso, que disculpen, o sea, ahí tú te das cuenta que adentro es donde están las pugnas y donde el propio presidente de la fiscalía no puede controlar estas mafias que deciden estas cosas, ¿no?
En tanto, el Congreso citó al director del medio, Gustavo Gorriti, y a la periodista Rosana Cueva del programa Panorama, donde también se divulgaron audios.
Gorriti y Cueva declararán sobre este tema en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del órgano legislativo.
Panorama difundió una conversación en la que el juez Inostroza coordina con su interlocutor una reunión con la señora K, de la Fuerza 1.
La señora K sería Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, que tiene la mayoría de bancas en el Congreso.
Adriana León habló con nosotros sobre la intención del presidente de reformar la justicia.
¿Qué va a reformar un Congreso que en realidad hace lobby con estos impresentables? O sea, al Congreso le conviene que la justicia esté cooptada. Cuando el presidente Vizcarra dice, o incluso el presidente anterior Kuczynski dice, bueno, no, es que tenemos que consensuar, porque tenemos que trabajar las fuerzas todos juntos. El Congreso no quiere trabajar para hacer nada bueno en el Perú, porque ese Congreso está corrupto. Ese Congreso, todos están metidos en la marmaja. Entonces, ¿qué vas a esperar tú de unos congresistas que lo que están haciendo es protegerse para no caer presos, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, claro, Vizcarra es realmente, o sea, tenemos, la foto es así, un poder ejecutivo más débil que un papel, que lo soplas y se vuela. Ese tiene un consejo de ministros que no sirve de nada, no pasa nada. Un congreso cooptado por la corrupción que no deja trabajar al ejecutivo en nada, de lo que le pueda resultar peligroso. Y una justicia tomada por los corruptos. Entonces, es como insalvable. Mientras Martín Vizcarra sale ayer a decir que no nos preocupemos, que el Perú se va a salvar, que va a ser una comisión de reestructuración de la justicia, ¿dónde? En el Congreso, en el Perú, hay una comisión que se llama la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que es una figura parecida a la CICIG guatemalteca. Es decir, cuando todos los poderes están cooptados por la corrupción, tiene que haber un ente externo. Y la CAN, que es esta comisión, tiene además representatividad del Ejecutivo, del Legislativo, de la Justicia, de la sociedad civil. Es la entidad para que reforme, pero no le dan pelota, porque en realidad la reforma no se quiere dar.
Los audios surgieron en el marco de una investigación judicial contra una organización de narcotráfico.
No hay vinculación, por lo menos hasta ahora, de los personajes de las escuchas con organización criminal originaria, dijo en tanto el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina.
Nueva etapa.
A partir de agosto iniciarán en México una serie de consultas populares para intentar pacificar el país.
Así lo contó este jueves 12 a Reuters la coordinadora del programa de pacificación, que hace parte del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
El plan del futuro mandatario incluye una amnistía para los bajos rangos del narcotráfico.
E implicaría reducir condenas a quienes den datos que permitan capturar a los jefes criminales y despenalizar la marihuana y la amapola.
Las propuestas serán sometidas a consulta popular desde agosto hasta fines de noviembre.
El proceso comenzará con foros con las víctimas de delitos y sus familiares y posteriormente se extenderá a la ciudadanía en general.
Incluirá a organizaciones sociales, internacionales, religiosas y expertos en derechos humanos.
Los debates serán transmitidos de forma digital y llevados a los poblados más alejados del país.
La receta para la paz busca acabar con el ciclo de guerra y garantizar al país que muy pronto tengamos capacidad para vivir en paz y tranquilidad.
Así lo afirmó durante la presentación de la iniciativa la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero.
La amnistía podría tener la figura de indulto, leyes especiales y justicia transicional, explicó.
No estarán cubiertos por ella quienes hayan cometido delitos graves o de lesa humanidad, agregó.
Los favorecidos serían quienes fueron obligados o cooptados para delinquir, como menores empleados, como vigilantes, y mujeres como mulas para el trasiego de drogas.
Hasta aquí, En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.fundingnews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En órbita.